Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz mañana este viernes. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá. Mi nombre es Sonia Ramírez y les doy la bienvenida a Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Radiohead, en su canción 2 más 2 igual 5, hace la explicación del funcionamiento que tiene este concepto dentro del libro 1984 de George Orwell. Esta fórmula se evidencia cuando Winston Smith, estructurado en la habitación 101, él explica la variabilidad del resultado según el punto de vista de cada persona y del momento concreto de la acción. Dentro de esta canción también se comentan las manipulaciones que sufren las personas a través de las consignas que cambian siempre a favor de esta sociedad. La palabra como medio de aprendizaje ha sido el objetivo de innumerables estudios. Algunos de ellos analizan su importancia y función a lo largo de la historia de la humanidad. Con el objetivo de dar un reconocimiento a este campo de la investigación, se han establecido fechas conmemorativas como el Día Mundial de la Lengua China, el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, el Día Internacional del Libro y el Día Mundial del Idioma Español. Iniciamos este programa especial recorriendo la Semana de la Palabra Escrita y Hablada con la conmemoración del Día Mundial de la Lengua China, fecha en la que se llevó a cabo el evento Sinograma, el aliento como trazo entre cuerpo y naturaleza. Este evento contó con la participación de los maestros Dioscórides Pérez y Luis Eduardo Garzón, quienes nos mostraron cómo los trazos y la corporalidad se unen para crear los caracteres del alfabeto chino.
Voces y cultura.
38 años básicamente, sí. Que es donde empezamos nuestros contactos con China. Es muy poco básicamente para los 6.000 años que tienen los pictogramas y los ideogramas chinos. Se sabe que está Wen, que son las figuras simbólicas en ese momento ilegibles, pero que ya más o menos con el desarrollo del tiempo, estas piezas estaban hechas, escritas en cerámicas. Muy interesante lo que sucedió en Shanxi y en Shandong, donde ya prácticamente se encuentra el Jiakuwen, que básicamente son los oráculos y los de los cultos religiosos chinos. Entonces está toda la, pues, sentir básicamente del pensamiento chino y de la percepción china, mirando los oráculos. Desde ese momento, ellos entran a un momento muy interesante entre cuerpo y espíritu. Muy interesante lo que sucede con los pictogramas chinos, porque ha tenido una continuidad durante el tiempo. Me parece muy interesante. Ha pasado por todas las épocas, todas las edades. En la edad del bronce del siglo XVI, se fueron transformando básicamente esos pictogramas, hasta que llegó básicamente el emperador Qin, que unificó los seis estados. Aquí, en este momento de la reunificación, empieza un nuevo sistema básicamente de los pictogramas y de los ideogramas, porque empezaron a construirse básicamente en un sistema que era como geográfico, en el cual se escribían básicamente y se construían los pictogramas y los ideogramas como si estuvieran dibujados en un cubo, porque como se utilizaban las figuras para hacer estos pictogramas, se dibujaban básicamente en un cubo, pero quedaban escritos en un plano, algo supremamente interesante, en el cual el pincel se movía dentro de este cubo y también en el aire. Habían movimientos invisibles y movimientos como concretos. Era básicamente la manera de construir los pictogramas chinos en esa época. Para esto se utilizaron gran cantidad de chinos y básicamente eran como unas especies de pensadores tipo esclavo, en el cual básicamente iban construyendo todos estos grandes escritos que eran básicamente escritos oficiales. Estos escritos oficiales se ligaban a la parte religiosa y a la parte espiritual y se iba desarrollando básicamente esas caligrafías. Podemos mirar el Chuanzu, donde vemos básicamente cómo se construía básicamente ese pictograma y cómo se colocaba básicamente en la parte espacial. Es muy interesante el pictograma, porque el pictograma y el ideograma no tienen una traducción básicamente lingüística. Lo que sí realmente tiene es una interpretación. Entonces, el pictograma chino está muy relacionado con la filosofía, con el pensamiento chino, que no se puede traducir básicamente como una palabra específica, sino detrás de eso hay un significado, hay una cultura, hay una cantidad de elementos realmente que significan esa imagen o ese pictograma en el, digamos, una idea, por decir alguna cosa. Si uno construye la boca, que es Kou, es un cuadradito, que es muy significativo a verse la boca. Pero si se le aumenta el número 10, es el pictograma perfecto. El número 10 es perfecto para los chinos porque es la línea horizontal cruzada por la línea vertical, la cual genera un punto exacto y se crea, digamos, un lugar específico. Entonces, la boca y el número 10 significa antiguo, porque después de 10 veces pasar un sentido o de contarse algo de boca en boca, después de 10 veces ya es sabido, significa que ya es como antiguo, como pasado. Entonces, todos los elementos, tanto figurativos como simbólicos, en el cruce de esos dos elementos, básicamente la lengua china se desarrolla y estamos básicamente inmersos en esos dos sistemas. Una de las cosas más interesantes que sucedió ya en Banpo, en Xi'an, es que se encontraron básicamente los cuatro tesoros básicamente para escribir la caligrafía china. Y dentro de esos cuatro tesoros está el pincel, es muy interesante la manera de construir, el tintero, la tinta y el papel. Esos cuatro elementos son absolutamente claves dentro de la caligrafía china. El pincel, pues obviamente es un elemento muy bien construido en el cual se le corta al carnero por primera vez las barbas que tiene debajo de la boca, y con ese cilindro, con ese cono básicamente, porque cuando el carnero es muy pequeño, es muy delgadito el pelo, y a medida que va creciendo, al año que se le corta, ya es mucho más grueso. Entonces la parte de arriba es gruesa y la parte de la punta es muy delgada, así genera básicamente ese pincel muy elástico y muy fino para lograr pequeños detalles o detalles muy gruesos. Entonces, la manera de construir el pincel es muy interesante, es típica básicamente de China. Otro de los elementos súper importantes es la tinta. La tinta es una barra que se construye con hollín, generalmente de pino, y con aceite. Se le mezcla almizcle, hierbas, especies y hasta gluten, básicamente para construir una barra, lo cual se mezcla muy bien con una formulación muy especial china, y esta barra se mete a hornear 4 o 5 días hasta que realmente esto se vuelve como un tipo teja. Es muy sólida y muy interesante porque al disolverla se vuelve el negro totalmente brillante y de una solidez de jade también. Entonces es muy brillante, pero muy resistente, que después se mete en el agua el escrito y ya no se va a disolver. Queda absolutamente penetrada entre el papel y totalmente estable. Otro de los elementos que nosotros tenemos ahí es el tintero. El tintero es una piedra que está tallada y en la cual se frota básicamente esta tinta para irla disolviendo, y en el momento de ir disolviendo, el escritor básicamente empieza a tener una concentración para poder tener tanto su respiración como todos sus sentidos puestos en forma para empezar a hacer una caligrafía. Es la primera meditación básicamente para hacer una caligrafía, es disolver básicamente esta barra que es muy dura y muy consistente en ese tintero para irla disolviendo poco a poco. Ella va volviéndose gris hasta lograr un negro muy profundo. Y otro de los elementos importantísimos, pues obviamente es el papel. El papel que básicamente pues es el que llaman el papel de arroz, que finalmente no es un papel de arroz, sino tiene muchísimo de trapo. El papel que nosotros conocemos de celulosa es una imitación de papel, porque el papel básicamente es construido a partir de trapo, construido con las redes antiguas, viejas, en las cuales se murieron, se trituraron, y ahí se empezó básicamente a construir un papel muy fino, de mucha resistencia, donde la tinta, el pincel y la magia china se juntaron básicamente para lograr la caligrafía. Es un poco más o menos contando cuál es, desde dónde se viene, qué es lo que ha ido sucediendo muy rápidamente, porque estoy hablando de 6.000 años, más de 6.000 años, y más de 53.000 pictogramas e ideogramas que construyen básicamente la lengua china, que son inmensos, es una gran cantidad de cosas. Maestro Luis Curi, ¿es que se recuerda de esa parte?
No, me parece muy interesante la mención que haces del origen de los caracteres. Hoy leía precisamente, confirmaba cómo se le atribuye a uno de los ministros del emperador amarillo, se llamaba Kan Chie, y este hombre fue encargado de intentar encontrar un método de escritura que unificara todas las rayitas, palitos e ideogramas con que estos reinos combatientes de China se trataban de entender entre ellos, y quizás precisamente por esa confusión que ocasionaban las lenguas, era que se le mantenían en permanente batalla. Entonces, dice la historia, que sigue siendo una historia mítica, que este Kan Chie se fue por allá a la orilla de un río, posiblemente el río Amarillo, a meditar y a echar cabeza, pues, para cómo iba a ser a realizar ese trabajo tan difícil de encontrar un idioma para los reinos del emperador amarillo, y de pronto pasó un ave fénix y dejó caer un objeto, era un objeto muy extraño, nunca visto, y eso cayó en el pantano, dejó una huella, y esa acción, ese oráculo del ave fénix, le permitió a Kan Chie imaginar que si todas las cosas, porque observó en el pantano también huellas de otros animales, observó trazos en esta arcilla blanda, y imaginó que si todas las cosas tenían una forma y podían dejar una huella, iba a ser la ruta para construir un idioma, imitando la forma de todas las cosas y su huella, construyó y presentó al emperador amarillo un sinnúmero de caracteres que permitían nombrar el mundo visible, nombrar la naturaleza, nombrar los animales y también los fenómenos de la naturaleza, especialmente empezando por el cielo y la tierra, que es una relación que se ha mantenido absolutamente importante y que corresponde indudablemente a uno de los trazos que usted mencionaba para encontrar espacio, que es la vertical, ¿sí? Y que es uno de las líneas que se usa fundamentalmente para construir un hexagrama muy bonito, que significa el estar centrado, el estar en un lugar, es la palabra chong, que es centro, y es un rectángulo y atravesado por una línea vertical y con un centro fundamentalmente simbólico, ¿sí? De manera que es a este Kan Chie se le atribuye el descubrimiento de los caracteres, pero también hay otros textos de historiadores y poetas que adjudican ese descubrimiento a otros personajes, como Fu Xi, que lo que hizo fue descubrir en la espalda de una especie de dragón, de caballo, yegua, otros dicen que una tortuga, una serie de líneas que parecían señalar los movimientos del cosmos, ¿sí? Y este Fu Xi pone esta línea, las traza posiblemente primero sobre arcilla y hace una serie de líneas, ¿sí?, que finalmente se convierten en lo que conocemos hoy como el Pa Kwa, con el que trabajan fundamentalmente las personas que hacen geomancia o el famoso Feng Shui, que es la ciencia o la geomancia del viento y del agua.
Con el taller de lectura y escritura Vamos de Viaje al Río de Colores, los más pequeños desarrollaron habilidades para crear sus propias historias y compartirlas con el mundo. Escuchemos a Natalia Ramírez Reyes, su tallerista.
Hola, hola, soy Nati Nat, promotora de lectura. Este jueves 22 de abril estuvimos celebrando el Día de la Tierra en la Semana de la Palabra Escrita y Hablada de la Universidad Nacional a través de un taller de lectura y escritura con niños de 6 a 12 años. En este taller leímos el libro álbum Río de Colores, escrito e ilustrado por Amalia Satizábal, y nos centramos en su reflexión sobre el cuidado y la preservación de los recursos naturales de nuestro territorio, en este caso de Caño Cristales, de los páramos y del oso de anteojos. Sabemos que podemos abordar estos temas y que es importante que lo hagamos desde las infancias, a partir de la literatura y del arte. Los chicos y las chicas que participaron también tuvieron la oportunidad de hacer sus propias creaciones, contándonos parte de sus aventuras y de sus viajes por nuestro país.
Libro de la semana.
A propósito de las múltiples actividades que hemos planeado para los más pequeños de la casa en torno a la literatura, queremos invitarlos este sábado a participar en el taller Hoy Seremos Creadores de Libros, una actividad que de manera didáctica enseñará a los niños a plasmar sus historias en sus propios libros. Hoy, en el Día Internacional del Libro, recomendamos a nuestros oyentes el texto Imprentas en la Era Neoliberal, biografía colectiva del trabajo en las artes gráficas en Bogotá. Como ninguna otra industria cultural, las artes gráficas han pasado por una transformación profunda y rápida desde finales del siglo XX hasta el presente. Las nuevas tecnologías de la comunicación y la información han revolucionado las formas del consumo y la producción de imágenes. El autor del presente libro se planteó el propósito de escribir la historia social de las artes gráficas en una ciudad latinoamericana y visibilizar esta transformación en el contexto neoliberal. Daniel Velandia Díaz reconstruye el proceso histórico de las artes gráficas en los últimos 50 años. Levanta los relatos biográficos de diferentes cohortes de trabajadores que se han iniciado en el trabajo gráfico en las décadas pasadas y que trabajan en diferentes oficios y lugares. Puede aprovechar su propia experiencia biográfica como hijo de una familia que por varias generaciones se ha dedicado a diferentes oficios de esta industria. Adicionalmente, muestra sus propias experiencias como trabajador de las imprentas, como tipógrafo y como diseñador gráfico. Para conocer más sobre este libro, te invitamos a conectarte hoy a las 4 de la tarde con Contexto Editorial, un espacio dedicado al diálogo y el análisis de los libros UNAL. Hoy hablaremos sobre este libro, Imprentas en la Era Neoliberal, biografía colectiva del trabajo de las artes gráficas en Bogotá, y para esto nos acompañarán los profesores Rubén Darío Flores Arcila y el autor del libro, Daniel Velandia Díaz. No olviden conectarse a través del canal de YouTube Medios Editorial. Y para continuar con las recomendaciones, hoy 23 de abril, Día Internacional del Libro, los invito a escuchar a Gustavo Silva Carrero, director de la editorial UNAL, quien esta semana confirmó que parte de la obra del maestro y exrector Gerardo Molina se encuentra disponible en acceso abierto a través de la página web www.editorial.unal.edu.co.
Las ideas y el trabajo del maestro Gerardo Molina siguen vigentes y en constante ebullición, y sus ideas, además de plasmarse en discursos, en notas de opinión, libros, también dejaron una profunda marca en nuestra institución, como ustedes saben, que gracias a él, a sus ideas, hoy es más nacional la universidad, hoy es más humana nuestra institución y hoy es más social. Creo que este homenaje que quiere recordar y revivir y revalidar la memoria, la vida y la obra del maestro Gerardo Molina no estaría completo si la Universidad Nacional no hubiera buscado la ocasión para poner nuevamente a circulación las ideas del maestro Gerardo Molina. Así que hoy entregamos al país una nueva edición, electrónica y en papel, de la obra completa del profesor Gerardo Molina, bajo la colección Obras Escogidas de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Presentamos dos obras con motivo de este homenaje, que son Brevario de Ideas Políticas y Las Ideas Socialistas en Colombia. Libros que abordan las ideas políticas con un enfoque histórico, social, político y en contraste con la época de Molina. Una visión compleja, pero sobre todo muy avanzada y muy cercana a la realidad de su momento. Estos dos libros se encuentran desde ya disponibles y en acceso abierto en la página web de la editorial de la universidad. Además, en esta página web encontrarán un oportuno extracto del libro El presente como historia, experiencias de un historiador colombiano, del profesor Álvaro Tirado Mejía, que será publicado en próximos meses por la editorial de la Universidad Nacional también. Este extracto presenta el perfil del intelectual Molina, visto a través de la vivencia y la relación cercana que tuvo el historiador Álvaro Tirado Mejía con el maestro. Hemos querido adelantar un poco esta publicación en este extracto específico para que se sume al homenaje del maestro Gerardo Molina y podamos ver también desde la visión del historiador y del académico a esta persona que estuvo siempre cerca apoyando a la universidad. De otra parte, es bueno recordar el importante papel que tuvo Gerardo Molina en la creación de la revista de la Universidad Nacional, que en su época se llamó Revista Trimestral de Cultura Moderna. Junto a la nueva edición de su obra, de las que estamos poniendo el acceso directo para que cualquiera pueda tenerla en versión electrónica, también van a encontrar el acceso al portal de la revista Universidad Nacional Quinta Época, que en la actual rectoría se revive y se está desarrollando. Pero en ese portal de la revista Quinta Época también vamos a encontrar no solamente los nuevos números de la revista, que son en últimas una continuación del proyecto de Gerardo Molina, sino que también encontraremos cada uno de los números históricos desde 1944 hasta hoy.
Y con las voces de los protagonistas de esta semana editorial de La Palabra, escrita y hablada, llegamos al final de una emisión más de Entre Libros, programa radial de la editorial Universidad Nacional de Colombia.
Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.